Voces RCN con Ángela Ospina, Daniel García Peña, Carlos Holmes Trujillo y el doctor Hernán Penagos, quien acaba de llegar también a la cabina de Voces RCN. Doctor Penagos, gracias por acompañarnos.
Gracias, buenas noches. Un saludo para toda la audiencia, un saludo para todos los panelistas.
¿Ya tenemos defensor del pueblo o todavía no?
Pues precisamente acabo de llegar, estaba votando, creo que están en el conteo en la Cámara de Representantes, porque hubo necesidad de volver a repetirla, ya que hubo más votos que los votantes. Estaban repitiendo la votación, están terminando como de hacer el escrutinio, yo creo que ya deben de haber tomado la decisión.
¿Y eso qué fue lo que pasó allá? ¿Quién terminó metiendo un voto de más?
Pues no sé, yo solo sé que los escrutadores, al momento de contar las papeletas y compararlas con el número de personas que votaron, aparecieron como 4 o 5 más. Entonces, la ley quinta establece que cuando ocurren esas circunstancias no se aplica lo que ocurre en las elecciones normales, que se queman o se destruyen algunos votos, sino que en la ley quinta lo que se dice es que cuando hay más votos que votantes, se repite la elección. Entonces están en ese proceso en este momento.
Doctor Penagos, pues quedamos pendientes entonces con César Rodríguez, que nos va a contar detalles ahora en segundos sobre esa decisión. Pero estábamos debatiendo antes de que usted llegara sobre las declaraciones de Humberto de la Calle esta mañana antes de viajar a Cuba, quien ha dicho que no es posible reabrir las negociaciones en Cuba y que eso sería un tremendo error. Nos decía el doctor Carlos Holmes Trujillo que si las FARC están dispuestas a entrar a la democracia y han dicho con insistencia que quieren la paz en el país, que ellos muy posiblemente sí se someterían a una reapertura de varios de los capítulos. ¿Usted está de acuerdo?
No, yo no creo. Yo, digamos, soy de la teoría de que si se frustra el plebiscito, es decir, si gana el no, definitivamente, por lo menos, este proceso de paz, este que viene adelantándose hace ya unos años, no va más. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que se pueda reabrir. Entre otras razones, porque son muchos años de negociación, muchos años donde se han dado una serie de elementos en los que se han llevado a cabo una serie de acuerdos, y esos acuerdos son los que han dado paso para que se puedan ir cumpliendo cada uno de los puntos de la agenda. A mi modo de ver, si gana el no en el plebiscito, se frustra el acuerdo y bueno, seguramente en el futuro podrá haber otro proceso, pero por lo menos este proceso, este que viene adelantándose con este presidente y en estas condiciones, yo creo que no hay ninguna posibilidad de reabrir.
Ángela Ospina.
Bueno, yo creo que la explicación que dio el doctor Carlos Holmes fue una explicación de pedagogía, que es lo que necesitamos los ciudadanos en este momento. Cuando el representante Penagos habla de que se frustra el plebiscito, el plebiscito no se frustra. El plebiscito es un mecanismo de participación. Se frustra la posibilidad de un sí a un acuerdo. Se le frustra la posibilidad a un gobierno que lleva X años invirtiéndole todo su capital político, y ejecutivo a los acuerdos de La Habana. Entonces yo creo que eso no es que se frustre. Y también, de hecho, pensaría que esta posición del doctor Humberto de la Calle es apenas lógica. Si él lleva 6 años trabajando en este acuerdo, no iría a decir, bueno, pues sí, si no sale, seguiremos. No, él tiene que sostenerse en esa tarea que ha venido desarrollando y que él la tiene que defender, pues porque si no sería como clavarse él mismo una daga. Lo que pasa es que el plebiscito, a pesar de todas las cosas negativas que tiene ese umbral tan bajo, el que no sea vinculante, todo lo que ya más o menos se ha repetido, pues si en algún momento gana el no, esa es la decisión de también una ciudadanía que se siente frustrada ante los acuerdos que se medio conocen en este momento. Porque esto es algo muy importante. El ciudadano común y corriente no conoce los acuerdos, conoce posiciones o temas medio parciales lanzados dentro de un lenguaje publicitario y no pedagógico.
¿Usted ve a las FARC, doctora Ángela, sentándose a renegociar el capítulo, por ejemplo, de justicia y aceptando eventualmente una cárcel con barrotes?
No creo. Sin embargo, también ese es uno de los puntos que hay. Si de verdad existe una voluntad, una vocación de darle fin al conflicto, de llegar a unos acuerdos, pues tendrían que aceptar esa votación que se da, que le da el pueblo colombiano, así sea solo el 13% del pueblo que salga a votar. Eso lo diría dentro de una lógica. Sin embargo, como yo sí soy de las que creo que las FARC lo que hizo fue una combinación de todas las formas de lucha, pues en esa combinación de las formas de lucha de pronto se devuelve a una de las formas de lucha.
Doctor Daniel García Peña.
A ver, yo pienso que una cosa es lo que técnicamente o legalmente puede pasar, y por supuesto el caso eventual de que triunfe el no, pues como dice la Corte, no le quita al presidente la posibilidad, la facultad de volver a negociar o intentar renegociar. Pero aquí estamos hablando desde la realidad. Yo pienso que comparto plenamente lo que ha dicho Humberto de la Calle. Aquí no estamos hablando de cualquier acuerdo, es un acuerdo que se viene, como bien lo han dicho, negociando. Yo creo que es un muy buen acuerdo. Quienes hemos estado en esto, doctor Carlos Holmes y otros que han tenido experiencia, saben muy bien las dificultades que es llegar a un acuerdo. Una cosa es lo que uno quiere cuando uno se sienta en la mesa y otra es lo que es posible con la contraparte. Y resulta que ese es un proceso de negociación política, que por lo tanto uno puede tener discrepancias con algunas de las cosas que se han acordado, pero resulta que el grueso de la discusión de la gente que se opone al acuerdo están hablando del tema de la cárcel, que ahora lo mencionan, y el tema de la posibilidad de que sean elegibles políticamente. Y eso resulta que son los dos meollos de cualquier proceso de paz en el mundo. No existe en el mundo un proceso en el cual hombres y mujeres que han tomado las armas por razones políticas dejan las armas para ir a la cárcel y para no poder ejercer la política. Por eso me parece que es de una inmensa, una mentira pensar que se puede simplemente renegociar y que mandando a otras personas más simpáticas o más firmes o qué sé yo, se va a lograr que las FARC acepten en lo que ninguna guerrilla ha aceptado. Entre otras cosas, no olvidemos que aquí se habla de voluntad de paz. Eso no es una rendición. Es una negociación política que es el resultado de una historia en la cual la guerrilla, uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con las formas que han tomado, pero lo cierto, la forma de lucha que han asumido, pero lo cierto es que las FARC es el producto de una historia política colombiana de décadas, y por lo tanto pensar que simplemente se va a acabar por arte de magia, pues es simplemente una mentira. Por eso creo que tiene razón Humberto de la Calle al decir que si gana el no, el acuerdo que se ha tardado muchos años y que creo que es un excelente acuerdo, pues frustraría la posibilidad del fin del conflicto armado.
Tengo una pregunta al doctor Carlos Holmes Trujillo, porque en caso de que el plebiscito salga victorioso con un no, ¿cómo sería ese replanteamiento de las negociaciones? Es decir, ¿qué pasaría? ¿Tendría que renunciar o dimitir el presidente Santos? ¿Habría que esperar hasta las elecciones de 2018? ¿Habría que recomponer la mesa de negociadores? O sea, ¿cómo sería ese procedimiento de hacer una negociación? ¿Y por cuánto tiempo habría un stand-by en ese proceso con las FARC?
A ver, ¿cómo veo yo las cosas? Si gana el no en el plebiscito, nosotros no plantearíamos el final de la negociación, ni plantearíamos que se dejara de hacer el esfuerzo que en efecto se ha venido haciendo, ni le diríamos al país que hasta allí llegaron las cosas y habría que trazar una línea divisoria entre ese momento y el inmediato futuro. Por el contrario, plantearíamos de manera inmediata que lo que se ha recibido por parte del presidente de la República es un mandato político. ¿Por qué? Porque el presidente tiene que recibirlo de esa manera. El presidente tiene la potestad exclusiva de convocar el plebiscito, lógicamente con un papel que debe cumplir el Congreso. Si lo convoca, tiene que someterse al resultado del plebiscito. Es decir, si el plebiscito es positivo, debe poner en marcha todo el aparato institucional requerido para darle eficacia a ese mandato popular. Y si triunfa el no, él debe recibir ese triunfo del no como un nuevo mandato político que debe llevar a la mesa de La Habana. Eso es lo que nosotros le pediríamos, que llevara ese mandato, que explicara en la mesa qué fue lo que sucedió en esa convocatoria popular que, entre otras cosas, ha sido aceptada tanto por el gobierno como por las FARC, y naturalmente en ese momento, como ya lo dije, las FARC tendrían que demostrar su verdadera voluntad. Es que aquí no hay que aterrarse de eso. Daniel, que es un experto en estas materias, sabe cuántos ajustes se han tenido que hacer en procesos que se han desarrollado, que han tenido lugar en otras naciones, con respecto a lo originalmente acordado. ¿Cuánto llevan en Irlanda, por ejemplo? ajustando, quitando, modificando, poniendo, agregando un poco para ir ajustando las cosas a la realidad de la evolución de la sociedad después de los acuerdos. Y aquí hay que tener algo muy presente, que es lo siguiente. En lo que tiene que ver con el tema de impunidad y con el tema de la posibilidad de que sean elegidos inmediatamente los culpables de los más graves delitos, ahí hay una posición de la sociedad colombiana muy seria. Hace 3 años están haciendo encuestas y siempre cerca del 80% dice que es inaceptable que no paguen ni un solo día de cárcel, y cerca del 80% dice que no les parece bien que los culpables de los más graves delitos puedan ser elegidos inmediatamente. Y si tuviéramos tiempo, podríamos analizar en detalle alternativas intermedias que satisfagan las posiciones. Así que aquí lo que hay que resolver es, si se quiere una paz verdadera, real, sostenible y estable, lo cual tiene que implicar la inclusión de quienes así piensan, o una paz que no será duradera, no será real y no será estable, que se desprendería de una eventual victoria del sí por la exclusión de tantos colombianos en temas fundamentales.
Ángel Ospina.
Yo creo que algo muy importante en esta charla, y me voy al lenguaje que se está utilizando para que los que nos están escuchando también entiendan las cosas. Esto es un acuerdo político, lo decían ustedes. ¿Cómo es un acuerdo político? Es un acuerdo entre el gobierno actual del presidente Santos y las guerrillas. El presidente Santos se le ocurrió, propuso que él refrendaría, pediría al pueblo colombiano que refrendara sí o no a este proceso. Entonces, esto es una cosa de lenguaje que creo que es clave, clave que la gente entienda. Es un acuerdo político. Y si el pueblo colombiano, ese 13% que se acerque, o si se acerca un poco más, dice que no, pues no está de acuerdo con un acuerdo político. ¿Qué más se va a hacer? Al pueblo colombiano no se le puede pedir que acepte únicamente lo que alguien quiere. Aquí no estamos hablando sobre si estoy o no estoy de acuerdo con el acuerdo. Estamos hablando es del respeto que se le debe dar también a la participación del ciudadano, a quien lo invitan a que ratifique o no a través del plebiscito un acuerdo político que está haciendo un gobierno con un grupo guerrillero.
Es que precisamente es eso, doctora Ángel. Lo que se está dando es cumplimiento a los resultados de ese plebiscito. Es obvio, si el pueblo vota de manera negativa, pues se frustra el acuerdo. Es que es así de sencillo.
Tal cual.
Usted lo acaba de plantear, estamos de acuerdo, es así. Es que aquí nadie está diciendo que se va a incumplir o que se va a tomar otra decisión. Es que además la Corte dijo que ese plebiscito es vinculante, o por lo menos las decisiones que así se tomen. Eso quiere decir que si gana el no, este proceso, este en el que estamos, el que lleva 4 años, se frustra. Obvio, la facultad constitucional del presidente de la República de buscar acuerdos de paz nunca se va a perder, porque es una atribución que la tiene constitucionalmente el presidente. Pero este acuerdo, con estos procedimientos, con esta agenda, con estos años, con este trabajo, se frustra. ¿Podrá que mañana haya otro acuerdo? Yo no sé. Pero por lo menos en este gobierno, a mi modo de ver, no veo ninguna posibilidad de que nuevamente se llegue a un acuerdo, entre otras razones, porque es un acuerdo, es decir, convenido entre las partes. Esto no es una imposición. Suponer que el presidente puede renegociar un acuerdo y volver a casi que hacerle exigencias, obligaciones, plantearles algunos elementos nuevos a un acuerdo en el que la otra parte, valga la redundancia, no esté de acuerdo, pues es una cosa, digamos, impensable. No hay ninguna posibilidad de que eso se dé. Así que, a mi modo de ver, claro, precisamente dando cumplimiento fiel a lo que dice la Constitución, dando cumplimiento fiel a lo que dijo la Corte Constitucional, pues si este plebiscito, en este plebiscito se vota de manera negativa por los colombianos, se frustra el acuerdo y simplemente pues habrá que esperar a que llegue otro gobierno.
7:50 y mucha atención porque...